Bueno, seguimos aquí en este verano nacional. Vamos a saludar ahora al fiscal federal de Derechos Humanos, Diego Vigay. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia los saludamos.
Buenos días, Marcela y Noelia, y para toda la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, queríamos saber, el lunes comenzó el juicio oral y público contra el ex fiscal federal Roberto Mazzoni, que está acusado de tormentos agravados durante la última dictadura cívico-militar. Este juicio es histórico porque se está juzgando a la pata judicial, a los civiles, ¿no? ¿Cuál fue la complicidad que tuvieron los civiles con la dictadura, sobre todo aquí en la provincia del Chaco? ¿Y cuáles fueron los hechos por los que se llega a este juicio y se está procesando a Mazzoni?
Bueno, en primer lugar debemos apuntar que este es el segundo juicio que afronta el ex fiscal federal Roberto Mazzoni. En el año 2019, en un primer juicio, fue condenado a 11 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad. En primer lugar, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en ese caso, lo había condenado por los delitos de omisión de investigar, omisión de denunciar, y la Cámara de Casación Penal reconvirtió la imputación en tormentos, digamos, ¿no? Ese juicio tiene pendiente todavía el dictado de una nueva sentencia por tres casos en los cuales había sido absuelto el fiscal Mazzoni, y la casación ordenó una nueva sentencia anulando esas absoluciones, ¿no? Ahora, viniendo al juicio que se está desarrollando en estos momentos, se trata de un hecho puntual de tormentos que se da en la casa del señor Hugo Barúa, que era militante político juvenil y también de una parroquia del barrio de Villa Centenario. En ese marco es que se da ese operativo conjunto de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y de Gendarmería Nacional, y entran a su habitación dos agentes de la Dirección de Investigaciones y el fiscal Mazzoni, y ahí es golpeado el señor Barúa, digamos, ¿no? Eso es lo que se trata de reconstruir. Está el testimonio de la víctima prestado en distintas instancias en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el año 1985, en la década del 90 y del 2000, en distintas instancias en el Juzgado Federal de Resistencia, en el juicio Caballero 1 que se desarrolló en el año 2010. Es un caso que tuvo muchas idas y vueltas, porque tuvo distintos sobreseimientos en primera instancia por parte de distintos jueces federales. La Cámara Federal de Resistencia lo reconvertía en falta de mérito a partir de las apelaciones de la Fiscalía Federal, y bueno, en la última instancia la Fiscalía llegó el recurso de queja a la casación, quien ordenó el procesamiento, y a través de ese procesamiento es que se llega al debate oral que empezó el lunes pasado, ¿no? Uh-huh.
Fiscal, hoy en día, Mazzoni, ¿en qué condiciones está en libertad?
Bueno,
¿está preso?
No. Sí, el doctor Mazzoni cumplió de la pena de 11 años, cumplió los 8 años que le dan los 2/3 para pedir la libertad condicional. Una buena parte de esos 8 años las cumplió en la cárcel federal U7, alrededor de 6 años, y está con prisión preventiva en este momento por esta causa que está afrontando ante el Tribunal Oral de Resistencia, y también porque está pendiente el dictado de una nueva sentencia en las absoluciones que fueron revocadas. Así que está cumpliendo prisión domiciliaria en carácter de prisión preventiva. Ya lleva casi 3 años sumados a los 8 originales que ya había cumplido, ¿no?
Claro. ¿Y cuál fue su rol en la dictadura? Digo, él era fiscal en ese momento, y cómo operaba, cómo se confirma la complicidad con los militares que estaban operando en la región.
Bueno, hay que agregar en lo que hace a la reconstrucción de la complicidad de distintos funcionarios de la Justicia Federal de Resistencia de Chaco a el doctor Ángel Córdoba, que fue fiscal federal en esa época, y al doctor Carlos Flores Leyes, que fue fiscal federal en esa época, ¿no? También han tenido cada uno de ellos procesamientos firmes, fallecieron en instancia de iniciarse sus debates orales y cumplieron prisión preventiva durante varios años en la cárcel federal Luciete y en algún caso particular con internación o domiciliaria por razones de salud, ¿no? Pero en todos los casos, en el caso de Flores Leyes y de Roberto Mazzoni, eran secretarios en el año 1975, pasan a ser fiscales en el año 1976, juez Córdoba es instituido juez en el año 1976, y en todos los casos que se logró reconstruir, se daban operativos de secuestros ilegales, irregulares, donde se producían tormentos, eran trasladados al centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde se producían sesiones de tortura con tormentos también. En algunos casos puntuales, estos funcionarios judiciales presenciaron las torturas, fueron parte, fueron cómplices, la avalaban, como sería el caso de el señor Barúa, que está en juicio ahora. Y en otros casos la imputación es que estos detenidos políticos hacían la denuncia ante el juzgado federal en oportunidad de ser llevados a declarar como imputados al mes de los tormentos aproximadamente, y esas denuncias no fueron tomadas en cuenta, teniendo la carga, el rol funcional, cada uno de estos funcionarios, de investigar, de realizar las denuncias de esos apremios que se denunciaban. En los dos casos que Mazzoni fue condenado en el primer juicio del año 2019, son instancias que se dieron en su despacho del juzgado federal, siendo secretario, donde amenaza con un arma a una detenida política que pedía la presencia de su abogado para declarar, y en el otro caso intimida a también una detenida política, a otra detenida política, con un llamado a la Brigada de Investigaciones y la amenaza de ser trasladada otra vez al lugar donde había vivido el horror de ser torturada durante muchos días, digamos, ¿no? Eso se tomó como apremios por parte de la casación y por eso la condena de 11 años, ¿no? Hay que decir que todo esto está enmarcado en un plan sistemático del terrorismo de Estado que es llevado adelante por el Estado Nacional, por eso son delitos que no prescribieron, si bien están enmarcados en un delito específico como tormentos agravados por ser contra un perseguido por razones políticas, pero tiene que ver con que son crímenes de lesa humanidad y parte de ese plan sistemático, ¿no?
Uh-huh. Es decir, no solamente avalaba las torturas como funcionario judicial, sino que las presenciaba inclusive. Bueno, en ese momento además muchos detenidos, o al menos los que estaban en cárceles, pedían sus abogados un habeas corpus, ¿no? O sea, había medidas que se intentaban tomar desde la justicia o que quería... presentaciones ante la justicia, y en el caso de Mazzoni no daba lugar a esto.
Así es, bueno, el Tribunal Oral Federal en la primera sentencia del año 2019, que es muy interesante leerla porque tiene varios párrafos que de alguna manera describen esta situación que vos contabas recién, donde los detenidos políticos vivían un infierno de no tener ningún tipo de amparo en lo que era un centro clandestino de detención, donde estaban a expensas de los torturadores, de las fuerzas de seguridad, y el amparo que tendría que haberse accionado por parte del Estado, que era en este caso un secretario, un fiscal, un juez de la Justicia Federal, todos estaban a disposición de la Justicia Federal por lo que era en esa época la ley 2840, denominada Ley de Lucha contra la Subversión. Ese amparo, esa malla de protección, no se accionó, ¿no? Con lo cual, dice el Tribunal Oral Federal de Resistencia, los torturadores tenían garantizada su impunidad para seguir cometiendo esos delitos que fueron juzgados en tantos juicios aquí en la provincia del Chaco y, bueno, en todo el país, ¿no?
Bien, bueno, continúa entonces este juicio. ¿Cómo siguen las audiencias?
Bueno, en el día lunes se hizo la apertura, se abrió a discusión las cuestiones preliminares, tuvo la posibilidad de declarar, el doctor Mazzoni acudió a sus declaraciones anteriores en etapa de instrucción, que van a ser incorporadas, por supuesto, que hace su derecho de defensa, y ya se abrió la etapa de testimonios, que culminó en el día de ayer. Fueron 6 testimonios de detenidos políticos que fueron detenidos contemporáneamente con el señor Hugo Barúa. Algunos de ellos conocían la casa porque estudiaban con él, porque lo visitaban. Para nosotros era muy importante la reconstrucción de cómo era la casa interiormente por cómo se han dado los hechos. Hacen una descripción de cómo era el barrio y también la posibilidad de hablar con el señor Barúa a pocos días de producido este hecho, y el relato que le hace el señor Barúa, y fundamentalmente la actividad o no actividad del doctor Mazzoni en esa sesión de tortura en su casa. Y después un dato muy importante para nosotros, que es cómo reconoce el señor Barúa a Mazzoni, que tiene que ver con una cuestión muy particular del juzgado federal. Y bueno, los testigos han ratificado ese reconocimiento anterior que tenía el señor Barúa del secretario en ese momento y posteriormente fiscal Mazzoni. Culminados los testimonios, ya se pasó a la incorporación por lectura, se leyó en voz alta la parte del testimonio de Barúa referida a los hechos que se están reconstruyendo, y ya se convocó a la etapa de alegatos para el 11 y 12 de marzo. Uh-huh. El 11 serían las acusaciones, la Fiscalía Federal, las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y de Nación, y el 12 sería el alegato de la defensa y las réplicas y dúplicas, y ya se fijaría fecha para sentencia, ¿no?
O sea, antes del 24 de marzo va a haber una sentencia.
Es muy probable, es muy probable.
Bien. Diego, le agradecemos como siempre su tiempo aquí para Radio Nacional. Que tenga buen día.
No, buenos días para ustedes, un gusto, hasta luego.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Diego Vigay, fiscal federal de Derechos Humanos.